Avanzamos en esta mañana, decíamos que nos visita la doctora Cristina Leiva, es ministra del Superior Tribunal de Justicia. Agradecemos muchísimo su presencia aquí en los estudios. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy buenos días para toda la audiencia de Misiones y a los amigos de Canal 12.
Lindo que se haya tomado el tiempo de venirse hasta aquí, porque es como un espacio distinto como para hablar de distintos temas. Y empezamos por paridad de género. Este año votamos, es año de elecciones. Y justo el año pasado se sancionó esta ley. Bueno, a nivel nacional ahora también el gobierno nacional tomó esa decisión, pero bueno, la provincia de Misiones ya había tomado la decisión el año pasado y es una gran novedad para la política misionera.
Sí, bueno, nosotros los que estudiamos bastante el proceso de igualitario, digamos, que fue avanzando las mujeres, como fueron avanzando las mujeres los últimos 150 años, advertimos que este es un gran paso, uno que faltaba, digamos, en ese proceso, que a veces lleva décadas y que, bueno, es que se consolide en Misiones, la verdad que a mí me genera muchísimo orgullo, porque los derechos humanos de las personas están reconocidos desde 1945. Dentro de los derechos humanos de las personas, nosotros encontramos la cláusula madre que habla de la igualdad entre los hombres y mujeres. Lamentablemente, con el transcurso de la historia, los legisladores nacionales e internacionales han advertido que esa igualdad no es efectiva en la práctica, por lo cual se hace necesario dictar ciertas normativas en apoyatura a ese proceso. Entonces, tener una Cámara de Diputados, nosotros de vanguardia, la verdad que nos enorgullece como provincia, y siempre ha sido de vanguardia las normativas que ha dictado también siempre en beneficio de las mujeres, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una ley misionera, como siempre digo yo, de violencia anterior a la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Es decir, bueno, la paridad en la Cámara de Diputados es un progreso muy importante, porque nosotros vamos a tener las miradas de los grupos que componen la sociedad misionera y argentina.
Quizá la pregunta que le hago es un poco más psicológica y antropológica en todo caso, pero ¿por qué tanta resistencia? ¿Por qué tener que recurrir, digamos, a una ley como para poder establecer esta paridad cuando debería darse por orden natural, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que nosotros venimos de un proceso cultural, que nosotros para entender esto debemos conocer nuestras raíces. Cuando surge nuestro continente hace poquito, porque 500 años en la historia del mundo es muy poco, tenemos que pensar que vinieron hombres, que hicieron patria, que la mujer tenía un rol muy relegado en ser madre, en cuidar a ese hombre forjador, y lentamente esos roles fueron cambiando. Entonces hoy, 2000 años después, acá en Argentina, por ejemplo, ya en el mundo en general, el rol de la mujer fue cambiando, pero culturalmente viene atrasado ese cambio en la inclusión efectiva de lo que nosotros llamamos igualdad de oportunidades, reales, no legales. Entonces, en ciertos ámbitos, como por ejemplo los legislativos, es muy clave que se determine la obligatoriedad, porque entonces así, a partir de eso, las obligaciones, porque ser legislador o ser magistrado, o ser miembro de una corte, o ustedes mismos, tenemos derecho igualitario, pero tenemos obligaciones igualitarias. Entonces las obligaciones al momento de sancionar una ley van a ser puestas en la mirada de todos los grupos sociales, es decir, femeninos y masculinos, considerando además que en la población mundial nosotros tenemos casi un 51%, o sea, mayor cantidad de mujeres en el mundo, por lo cual, y eso se traslada a todos los países y a todas las comunidades, por lo cual el legislador tiene que tener esas dos miradas para poder hacer una legislación o una justicia en el caso de los jueces, o una empresa en el caso del consumidor, que acepte las necesidades de todos los componentes de una sociedad que son de ambos géneros.
Doctora, ¿qué experiencia tienen ustedes que son la autoridad y que permanentemente están mirando, ¿no?, con los fallos, con los jueces, con aquel que debe aplicar estas leyes de las que usted habla, ¿no? Porque seguramente también en tantísimos juzgados en la provincia, o fiscalías, o distintas dependencias del Poder Judicial, se ve algún comportamiento que no sea el que a lo mejor hoy el espíritu de las leyes, y también de la línea de pensamiento de la sociedad misionera, ¿no? Quiere que se cambie.
Bueno, nosotros tenemos que saber que los jueces son seres humanos. Uh-huh. Así, naturalmente, como todos los que estamos en la vida diaria, por lo cual tenemos un bagaje cultural muy importante que viene relacionado a lo que precedentemente le he manifestado. Es decir, cuando yo, que no soy tan vieja, estudié Derecho, nosotros, hace 30 años atrás, no hablábamos de género, claro. Ni existía eso. Claro. Es decir, todavía hablábamos de permisos, inclusive del matrimonio del marido para ejercer el comercio. Sí. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer para poder estar a la altura de estas nuevas normativas que vienen es capacitarnos de forma permanente. Desde el Poder Judicial de la Provincia de Misiones, hace más de 10 años se está capacitando permanentemente respecto a la nueva mirada que debe tener un operador de justicia que nosotros llamamos juzgar con perspectiva de género. Es muy difícil, es muy difícil. Hasta a nivel nacional, recién se están adecuando las interpretaciones legislativas en un expediente judicial. Es decir, nosotros tenemos que capacitarnos y por supuesto que nos podemos equivocar, y de hecho hay equivocaciones. Lamentablemente esas equivocaciones a veces terminan en una consecuencia nefasta, que como puede ser en el caso de los femicidios, claro. Sí, o travesticidios, que el resultado es muerte.
Pero esto, cuando usted dice,
muchísimas gracias,
cuando usted dice juzgar con perspectiva de género, no tiene que ver solamente con ser hombre o mujer. Es decir,
para, no, por supuesto.
Porque para las mujeres también, digamos, vivimos todos en la misma sociedad machista.
Por supuesto.
Nos fuimos criadas, digamos, también con...
Y esa mirada machista la tenemos mujeres y varones. Uh-huh. ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género? Significa advertir en un expediente judicial que efectivamente los derechos y las obligaciones sean realmente igualitarios a ambas partes.
Claro.
Por ejemplo, llevado a la práctica, una demanda de alimentos. La legislación tuvo que determinar con el nuevo Código Civil que el trabajo que hace la madre de familia debe ser compensado. Porque resulta que en la mayoría de los matrimonios, digamos, de hace 20 años atrás, o hace 30, o hace 15, que hoy tienen un conflicto en un expediente judicial, se nota con meridiana claridad que la madre cumplía un rol dentro de la casa, como trabajadora, como acompañando a los niños, como educadora, cuidando a los nietos, y el marido era el proveedor. Entonces, se tuvo que llegar a una legislación con modificación del Código Civil para determinar que ese aporte laboral dentro del hogar tiene un significado económico.
Por supuesto.
Bueno, entonces el juez que juzga con perspectiva de género, sea hombre el juez o la jueza, debe advertir esa circunstancia y debe ponderar adecuadamente los roles que cumplen las partes. Hoy los jóvenes con la educación que se tiene ya bastante, porque los tres poderes del Estado trabajan en forma consonante, digamos, en el tipo de educación que se le tiene que dar, en el tipo de mirada que se le tiene que dar, y desde el Poder Ejecutivo los distintos lugares donde se pueda acceder para poder empezar a cambiar esta cultura que venimos arrastrando desde que se descubrió América. Entonces, obviamente, es un trabajo que estamos empezando a hacer.
Doctora, la quiero cambiar de tema porque son varios los que tenemos acá y usted recién lo mencionaba. El tema de los femicidios.
Sí.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué puede hacer la justicia? Hablábamos días pasados, empezamos el programa esta semana, pero el caso más reciente y tremendo es el de la chica Fiorella, el caso Fiorella. Independientemente de las fallas que pudo haber, si tomó denuncia, si fue una declaración o lo que fue, hablábamos y recordábamos casos que incluso había, el tema estaba en la justicia, había denuncia, había botón de pánico, había mucho, digamos, para que después la víctima no termine siendo víctima, y lamentablemente terminamos en eso.
Sí. Yo creo que es un tema muy doloroso. Nosotros cuando nos despertamos ese domingo, ese lunes, y nos encontramos con esa tristísima novedad, por lo menos para mí fue una señal más que de lo que tenemos que construir. Porque ustedes piensen lo siguiente: la cuestión cuando llega a la justicia es una cuestión que ya está muy, muy trillada y que ha pasado muchísimo antes que la persona que sufre violencia de género denuncie. Entonces, cuando llega a la justicia, esa situación está como en una olla por explotar. Ahora, apartando la justicia, que se le puede dar los distintos recursos, porque tenemos muchos recursos en todos los juzgados de paz, que se deben tomar las medidas. En cualquier juzgado es competente para intervenir y poner las primeras medidas, luego se remite a la justicia. Tenemos la policía de la mujer, los grupos de autoayuda, las municipalidades, etcétera, pero eso se tiene que trabajar en la prevención, porque cuando la cuestión llega a la justicia es una cuestión que está absolutamente compleja por distintos aspectos, pero el aspecto más importante es la relación que nosotros llamamos círculo de violencia entre la víctima y el victimario. Entonces, si nosotros tomamos una medida judicial, pero esa misma medida, la propia víctima, sus familiares, sus amigos, se ocupan de burlarla, ¿qué quiere decir? Que ahí se necesita otro tipo de tratamiento y otro tipo de medidas que son mucho más profundas, que llevan a la necesidad de que la víctima reciba un tratamiento adecuado para que entienda que lo que le está pasando no es normal. Que eso que le está pasando en una situación de violencia que puede terminar con su propia vida, es una situación absolutamente equivocada.
Da la sensación de que la víctima lo termina naturalizando con
el correr del tiempo. Lo que pasa que eso es un problema que se llama círculo de la violencia. ¿Por qué? Porque la persona está comprometida en su raciocinio, por lo cual tolera algo que es un hecho violento. Por eso nosotros, en la capacitación que realizamos con nuestros jueces, le explicamos, le enseñamos y le repetimos que no interesa luego que la víctima se arrepienta, porque la víctima lo que quiere es conservar su familia, piensa en sus hijos, tiene un tema con un componente económico muy importante. Entonces, el proceso judicial debe continuar y la persona tiene que quedarse con unos antecedentes de tal manera que eso luego le sirva para quedar en un estado de detención. Porque ustedes piensen que la amenaza de muerte en una situación de violencia familiar es gravísima, porque el componente tanto del atacante como de la víctima psicológico está vulnerado.
Es lo que primero vulnera, ¿no? La parte psicológica.
Entonces, y los niños. Entonces nosotros lo que yo propongo para su pregunta es que nosotros tenemos que trabajar entre todos como sociedad, empezando con la educación. Y la educación tiene dos componentes, en la escuela y en la casa. También con la educación social, porque yo decía hace unos días, conversando con los compañeros de ustedes, es que nosotros como sociedad tenemos que excluir y no permitir que en nuestra presencia ocurran hechos de violencia. Entonces, la sanción social para el juez, para el diputado, para el senador, para el gobernador, para el vecino, es clave, porque nuestra sociedad se compone por un apoyo social a nuestros gobernantes, a nuestros jueces, a nuestros directores de escuela, a nuestros policías. Si nosotros como sociedad todos decimos no a la violencia, se termina, porque cuando uno le expone públicamente,
lo deja en evidencia,
deja de ser en un ámbito privado,
claro,
por lo cual igual es cuesta, la forma es que tenemos que contribuir. Pero ahora, la ley, para terminar, sabiendo que vivimos en una comunidad, que tenemos que convivir con nuestro vecino o nuestra vecina, que tienen situaciones de violencia, le permite al denunciante hacerlo en manera anónima. Entonces, cuando alguien quiere hacer una denuncia, no está obligado, al contrario, puede preservar su identidad.
O sea, si yo veo que pasa un hecho de violencia constante,
usted denuncia,
un vecino,
usted denuncia y no hace falta que usted diga su...
¿Y cómo se hace eso, doctor?
Y se llama por teléfono a todas las... Tenemos todas las líneas de
policía,
de línea de ayuda a la mujer, de niño golpeado, bien. Porque en el ambiente de la violencia están muy, muy comprometidos los niños también.
Decía, ministra, usted hablaba de lo económico y de los hijos, que son, o posiblemente la mayoría de los casos, pero muchas veces se dan adolescentes y jóvenes, tal es el caso este que se dio el fallecimiento de Fiorella. Entonces también involucrarse los padres, ver cómo se procede a eso para que después no se torne algo natural, como decía, ¿no? Que ya empieza un noviazgo desde la adolescencia, con violencia, juventud, quizás después terminen en adultos. Y eso es complicado, esa prevención en el colegio.
Se está trabajando mucho con la violencia en el noviazgo.
Claro.
Se está haciendo mucha prevención con la violencia en el noviazgo, con la violencia en los niños en la escuela, porque lo que empieza con una situación de agresión en un niñito de sexto o quinto grado, eso luego se traspasa, digamos, a la violencia ante las personas y luego se traspasa a la pareja. ¿Qué significa esto? Que hay que trabajar con la familia, porque si usted ve que su niña de 14 años está sufriendo una situación de abuso o de violencia, obviamente que de, si dentro de su familia no tiene la costumbre de ser violento, inmediatamente va a tomar las medidas pertinentes. El tema es que estas cuestiones también se trasladan de generación en generación, por lo cual todos debemos modificar lo que le decía, el patrón cultural.
Cuando hay casos de violencia, cuando hay casos de denuncias de violencia, cuando se acerca la mujer a la comisaría una, dos, tres, 15 veces a denunciar, ¿se trabaja sobre el agresor también, la parte psicológica, para que esto no termine en un femicidio?
Bueno, nuestra propuesta es justamente eso, que porque las parejas que tienden a volver o las parejas que tienden a continuar en contacto o que por ahí tienen que continuar en contacto porque tienen hijos, etcétera, necesitan tener contención psicológica, necesitan hacer tarea comunitaria. O sea que ahora nosotros estamos bregando a que se dicten otras medidas. Es decir, no hay ningún problema, pero usted tiene que ir al centro de trabajo social, tiene que ir al hospital a ver cómo vienen las mujeres golpeadas, o tiene que prestar ayuda a la comunidad para que usted entienda que lo que usted está haciendo está mal. Y quiero dejar aclarado que uno habla de violencia de género por respecto de las mujeres, porque esto se maneja con estadística. En la Argentina se está tratando de construir estadística porque también 10 años en un proceso en un país, digamos, es corto. Entonces, lamentablemente, el 80-85% son mujeres. Hay distintas fases etarias, pero el resto, el 15% o el 12%, son niños y niñas.
Claro.
Es decir, que tenemos un 3% aproximadamente de hombres que sufren este tipo de situaciones intrafamiliares. ¿Qué es lo que significa entonces? Que esto se está trabajando por una cuestión cultural y que tiene que ver con el componente de aporte económico. Esa situación de violencia también se ve, por ejemplo, en cargos jerárquicos.
Claro.
Son famosos los actores que dicen, yo mujer gano menos. Bueno, todo eso se está trabajando en distintos niveles. Lo que pasa es que se habla mucho de la violencia de género familiar, porque es lo que nos está destruyendo como sociedad, está destruyendo nuestra familia.
Doctora, acá les pido que haga un poquito de docencia, porque nos ayuda a entender algo. Brevemente, sí, de manera simple, ¿en qué cambia cuando va la víctima, la persona que está sufriendo una situación de estas, y en vez de tomar una denuncia, le toman una exposición? Explíquenos sintéticamente, porque es muy importante.
Bueno, yo considero que tomar una exposición es absolutamente erróneo. Es decir, cuando la policía dice, le voy a tomar una exposición, usted dígale, no, nosotros queremos hacer una denuncia. Y si no, se va a la fiscalía, porque el Estado no puede merituar, el Estado, digo, provincia, no puede merituar la gravedad de la situación y decirle a la persona que en una situación grave se va a hacer una exposición, no tiene que, una denuncia, no tiene que hacer una exposición.
Claro, totalmente.
Toda la capacitación que se hace en forma permanente, la policía, que están muy capacitados, ellos saben y conocen perfectamente cuál es el tratamiento que se le tiene que dar a las situaciones de violencia. Entonces, en todos estos casos donde hay una situación de violencia contra las mujeres, contra los niños, violencia familiar en general, porque aunque estén ese 2% o 3% de los hombres, también es muy repudiable, entonces deben formarse denuncias. Y si la persona no recibe, puede acudir directamente a las fiscalías que están presentes o a los juzgados de paz. Porque son todos los organismos que están articulados de tal manera que esto se pueda trabajar. Obviamente eso tiene que seguir y eso tiene que tener una consecuencia. La consecuencia tiene que terminar con una resolución de un juez que establezca, ¿no es cierto?, que esa situación se encuadra dentro de violencia y se va generando los antecedentes.
Doctora, no sé si vas a ver el dato, tampoco es tan relevante, pero ¿sabe la cantidad de juezas que hay en la República Argentina?
La cantidad de jueces, yo no le puedo decir exactamente, pero le puedo transcribir lo siguiente. Tenemos dentro una pirámide, la pirámide que nosotros llamamos de Kelsen, tenemos una base así. Las hormiguitas trabajadoras somos las mujeres. Eso significa que en los poderes judiciales de todo el país existe muchísima mano de obra femenina de todo lo que sea administración. Muy bien. Luego, cuando se empieza a superar la cadena a cargos jerárquicos, en primera instancia tenemos bastantes juezas, en segunda instancia tenemos mucho menos juezas, y ahí también viene el componente cultural. Depende el fuero. Nosotros, por ejemplo, en los fueros penales, en los tribunales penales y en las cámaras penales nacionales, bajísimo el nivel de mujeres, son todos hombres. Y en los superiores tribunales de justicia también. Es por ello que muy orgullosamente nosotros recorremos el país y el mundo diciendo que nuestra provincia es una provincia de avanzada, cimera en esto de tener no solamente la paridad de género, sino además ya somos mayoritariamente mujeres en el superior tribunal.
Claro,
lo cual habla muy bien de la innovación de lo que es esta provincia a la luz de los derechos y obligaciones que tenemos todas las personas.
¿Y la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina cómo funciona?
Bueno, nosotros básicamente somos, desde el Poder Judicial tenemos muy acotado lo que podemos hacer como jueces para la comunidad, porque nosotros normalmente no podemos participar en otro tipo. Entonces la Asociación de Mujeres Juezas se conformó hace 25 años con la idea de que podamos trabajar desde el Poder Judicial, respetando las incompatibilidades, en defensa del derecho de las mujeres. Así que bueno, en Argentina ya somos 1,000, internacionalmente somos más de 5,000, donde todas mujeres juezas y jueces, porque también pueden participar jueces, porque lo que vale es, digamos, el motivo por lo cual se creó, que es lograr darle más defensa a las mujeres más pobres, las que menos tienen, bueno. Y a partir de eso se hicieron grandes capacitaciones, porque la mayoría de los jueces y juezas son profesores universitarios, que es a su vez otra función que podemos cumplir los jueces. Entonces, utilizando eso, se han hecho capacitaciones en todo lo que sea igualdad de género, paridad, trabajamos en el aporte de las leyes con los legisladores, trabajamos en los programas que se están desarrollando. Por ejemplo, ahora el último programa nacional que se desarrolló es el abogado de la víctima. Bueno, y el abogado de la víctima es un abogado que ahora ya todo un módulo, una materia, una parte importante tiene que hacerlo justamente con visión de género. Porque si tu abogado no entiende lo que a vos te está pasando, porque lo normal es, escúchame, te pegó, te dan una medida cautelar y vos misma te vas y te encontrás con él. O sea, ya ahí no le está entendiendo a tu propio cliente. Y lo mismo le pasa al juez. O sea, hay que capacitar. La Asociación de Mujeres Juezas Argentina está justamente muy inmiscuida en la capacitación en la cuestión
económica. ¿Usted hace cuánto que la integra?
Y yo desde que soy ministra, o sea, hace 13 años.
13 años ya.
Sí, y actualmente soy vicepresidenta.
Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por acercarse aquí a los estudios del canal, hacerse un tiempito. Ha sido muy interesante la charla. La doctora Cristina Leiva, ministra del Superior Tribunal de Justicia, nos estuvo visitando en esta mañana de jueves. Nosotros pausa, ya volvemos.